Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
¿Qué tal amigos de Latin Roll? Yo soy Paco Huidobro del grupo Fobia y refresquen su lengua de vez en cuando.
Pienso defender mi derecho a ser feliz, no ser esclavo del temor, la búsqueda de algo mejor. Miro hacia el cielo y veo un avión y me pregunto a dónde va. ¿Quién viaja en él? ¿Qué buscará en su búsqueda de algo mejor?
Muchachos, estoy de nuevo en el DF, en mi excursión musical por México, y estoy en este momento con Paco Huidobro, que ya casi se viene lo nuevo de Fobia. Entonces la idea es como que nos cuentes qué viene ahí. Entonces bienvenido a Latin Roll de nuevo.
Muchas gracias. Bueno, pues ayer llegué al punto en el cual mis poderes se acaban, o sea, ya entregué el máster, ya todo lo demás no está en mis manos. Lo que viene pues es hacer fotos, hacer promo, hacer videos, toda la parte que no es precisamente mi favorita de hacer un disco. Y pues tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Yo no tenía como tantas ganas de tocar cuando pasó lo que pasó, que pues tres de los chicos decidimos ya no seguir con ellos porque tienen otro grupo. Pero con los nuevos que entraron, después de los primeros shows que hicimos con ellos y de ensayar con ellos, pues me di cuenta que pues, realmente esto lo debí de haber hecho hace 15 años.
Ya. Queremos saber eso, ¿quiénes son estos nuevos personajes? Quería saber en qué proceso estabas con ellos o si todavía necesitabas escoger bien a alguien, pero cuéntanos quiénes son.
Bueno, curiosamente fue un poco... sí fue coincidencia. El primero que se presentó fue Federico Fong, que seguramente en Colombia y en España lo conocen porque también fue bajista de Caifanes como 4 años. Él tocaba en un grupo que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora. Yo a Leonardo lo conocí yendo a un concierto de Las Insólitas Imágenes de Aurora, y Federico Fong era el bajista. Me llamó para otra cosa, yo tengo una escuela de música con otros amigos, y me habló porque quería dar clases, porque le gusta dar clases. Y fue justo cuando pasó esto que nosotros no sabíamos, realmente no, yo no pensé, por ejemplo, que el Chaz fuera a ir, porque el Chaz lo que más le gusta en la vida es Fobia, pero el que sí se tenía que ir era el baterista, ese sí se tenía que ir, porque no tenía nada que ver con nosotros. Hizo un disco, no me gustó hacer un disco con él, entonces... Él sí, yo no sabía, o sea, de hecho no teníamos pensado reemplazos. Se pasó un poco sorpresivamente, aunque yo ya tenía cierta corazonada, por eso había grabado yo el disco desde antes. Uh-huh. Federico me habló, le conté, dijo: yo no estoy haciendo nada, a mí me encanta el grupo, toda la vida me ha gustado, invítenme, pues bienvenido. Luego Mauricio Clavería, pues que resulta ser probablemente el mejor baterista que hay en América Latina, pues tocaba de repente en otro grupo que tiene Leonardo como de hobby. Tampoco estaba haciendo gran cosa. O sea, da clases y trabaja para muchas marcas. Y se le hizo buena idea volver a estar en un grupo. Entonces dijo: cuenten conmigo. Yo nunca había tocado con él. Ya lo conocía bien porque me había tocado estar en giras con La Ley antes. Y en cuanto empezamos a tocar, fue una cosa así, pues que la verdad nunca había sentido dentro del grupo, o sea, como ejecutantes tan profesionales, tan precisos. Uh-huh. O sea, con un conocimiento tal de sus instrumentos que realmente la música se convierte en lo que tiene que ser, que es un lenguaje en el cual nadie dice una palabra y todos hablan al mismo tiempo. y existe ese lenguaje. Entonces, luego también un amigo mío le pregunté, que se llama Darío González Valderrama, que es un gran pianista y maneja los sintetizadores muy bien, me dijo que sí, que le encantaría. Él toca con Adanovsky también, y tocaba con Chetes y con varios músicos. Empezamos a ensayar y ahora realmente me ilusiona mucho tocar otra vez, porque es distinto, ¿no? Músicos que sí les gusta ensayar, que sí les gusta hacer soundcheck. Yo soy muy neurótico de los soundchecks y de los ensayos, a mí me encanta. A los otros chicos que estaban en Fobia nunca les gustó ensayar, nunca les gustó hacer un soundcheck. Y para mí es muy importante, si tú estás cobrando por que te vean tocar, pues preparar tu espectáculo lo mejor posible. Para mí sí. Y veo que ellos también tienen esa preocupación. Entonces, incluso Mauricio, antes de que nosotros lleguemos a un soundcheck, él ya lleva 1 hora y media, 2 horas ahí, acomodando sus instrumentos y agregándole tecnología a su batería, porque además no nada más es baterista, es programador y lleva miles de aparatos y le gusta ponerlos a él. Él no. O sea, digo, sí tiene su asistente y todo, pero no, o sea, pues es un trabajo, tiene esa pasión y eso es muy bueno, eso es muy motivante. Entonces, ahora tengo muchas ganas también de tocar. Digo, uno nunca sabe hasta qué edad va a estar en un escenario, pero creo que todavía estaré un rato.
Bien, y ellos, ¿ya estaba todo listo el disco? ¿Llegaron después de que ya habías terminado pues de todo el proceso de composición? ¿O alcanzaron a estar un poquito metidos en
él? No, ya estaba listo. Y también un poco eso es... por una parte buena suerte y por otra parte mala suerte. Buena suerte porque no hubiera dado tiempo de hacer un disco tan rápido con ellos. La buena suerte es que, como ya lo había previsto, pues había yo grabado los instrumentos. Yo lo único que no grabé grabé todos los instrumentos menos la batería, porque soy zurdo de los pies, entonces no puedo. Y la grabó Michael Urbano, que es un baterista de sesión legendario en San Francisco, que, no sé, ha grabado con... graba un disco a la semana, hay una lista enorme de... Pero en algún momento fue baterista de Smash Mouth, de Third Eye Blind, de Sheryl Crow, de un montonal de gente. Es un tipo con muchísima experiencia. Entonces yo le mandé mis tracks, mi programación, y él escribió y la convirtió ya en realidad. Entonces me fui a San Francisco un buen tiempo y grabé el disco, lo mezclé allá con mi amigo Jason, lo entregué ayer, esperemos que para el viernes esté masterizando y estará sonando un sencillo en un par de semanas.
Bien, pues entonces hablemos del sonido. Venimos pues del Rosa Venus, que es como más orgánico. 2005, igual han pasado bastantes años. Uh-huh. Pues del Rosa Venus. Pues viene de... Lo primero, hablemos del sonido. ¿Qué tiene este que no tenga el anterior? ¿O qué tiene? No, hay sintetizadores, hay... No sé, como todo ese tema de... ambiental, atmosférico, de la Vía Láctea, de cómo suena
exactamente igual. O sea, porque pues siempre he hecho las cosas así, sí hay participación de otros músicos en los discos anteriores, pero siempre he tomado yo la iniciativa por ejemplo, en Rosa Venus todo el mundo piensa que hay muy buenos sintes, y sí hay muy buenos sintes, pero son sintetizadores tocados a través de la guitarra. O sea, realmente así como manuales no hay tantos, o la mayoría de... Y yo soy... Digo, ahorita que viste mi estudio te fijaste en la cantidad de pedales que tengo y de pequeños aparatitos para la guitarra. Entonces, suena muy parecido. O sea, no cambia, el sonido de Fobia no cambió realmente... mucho, porque por el mismo proceso que hice para este es el mismo que había hecho en todos los discos anteriormente.
Ya. Bueno, hay...
Eso sí, hay cosas más difíciles.
Te iba a preguntar, si no estoy mal, decías como que el cerebro tenía unas guitarras difíciles, o hay cosas para interpretar en vivo que no eran tan fáciles. En vivo, pues porque hay mucho trabajo detrás de cada canción, de cada cosa. Eso no me acabas de decir. Más difícil, ¿qué quiere decir eso?
Pues quiere decir que ahora las líneas de bajo son mucho más difíciles, la batería es mucho más difícil, hay pianos más difíciles. Digo, no soy un pianista, pero si le bajo la velocidad y planeo bien mis arreglos, pues, o sea, son cosas un poco más difíciles de tocar, porque ya no tenía un poco la o sea, no la limitante, sino que uno, pues, cuando te estás en un grupo, como que adecuas tus cosas como a lo que cada quien, su estilo o sus capacidades, ¿no? Y esta vez fue sin miramientos.
Ay, tú.
Sí, entonces es bastante más difícil de tocar este disco que los anteriores.
¿Y los nuevos integrantes se han...?
Para ellos es muy fácil. Para ellos es muy, muy fácil, sí.
¿Y eso qué has sentido respecto a eso? Como que tú dices eso, como que difícil es en la elaboración todo y llegan ellos y los interpretan.
Eso, ¿no? Es increíble porque... O sea, porque es una... O sea, te das cuenta que realmente lo que es un grupo, ¿no? Que es este... O sea, si tienes 10 manos en un escenario, pues, o sea, debes de poder hacer cosas... O sea, yo siempre pensaba como en 2, 3 manos a lo mucho en un escenario. Y ahora, o sea, realmente sentir que tienes este... O sea, que puedes delegar una responsabilidad en alguien y que puede llegar y hacer algo solito, es este... Pues te libera mucho también. Entonces ahora también tengo muchas ganas de hacer música, pero dejar también que ellos empiecen a elaborar, porque son muy buenos elaborando también, nada más necesitan como una dirección, pero eso va a hacer que también yo pueda hacer un disco probablemente en el que termine este año y tenga otro. Todo solo.
Hablando de retomar lo de los discos, Hoy Tengo Miedo fue un tema de retomar Fobia, uh-huh, después de la ausencia. En este nuevo disco, ¿hay algún tema que también signifique algo así? Porque pues esa canción es muy significativa, ¿no? Toda la letra, todo, uh-huh, lo que era volver a estar en Fobia, uno pensaría, escuchando la canción, o cualquiera que la escuche dirá, pues está hablando de alguien y es una canción de amor, etcétera, uh-huh, y cuando se entera de que se trata de que es una canción que tiene que ver con Fobia, pues es aún más interesante la letra. No sé si en este también hay alguna rola que tenga que ver con este álbum en específico.
Pues de hecho un poco todo el álbum es o sea, hay como un hilo conductor en las canciones, más por los títulos que por lo que dicen las canciones. Habla de una pesadilla. Porque realmente hacer este disco fue en parte una pesadilla. Y una pesadilla de la que te despiertas y sigue ahí. Entonces es como... O sea, el disco empieza con una canción que se llama La Búsqueda, que es como empiezan todas las historias. O sea, desde el Santo, desde la Ilíada y la Odisea hasta el Quijote, empiezan todo con una búsqueda. Y termina con llegar a ese... Pues ese objetivo, ¿no? Que para todo mundo ese objetivo siempre es inesperado, porque dicen que Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Uh-huh. Entonces casi siempre lo que necesitas es lo que menos te imaginas. Entonces todo ese inter entre la búsqueda y el destino es en parte una pesadilla, en parte o sea, hay una pesadilla, entonces en esa pesadilla aparecen otras canciones, una que es un monstruo, otra que son unos vampiros, otra que es un fantasma, otra que es no sé, o sea, todo es como una pequeña aventura que la puedes ir. El chiste es que cada quien se la imagine. Uh-huh. Entonces yo nada más pongo los elementos y ya cada quien la pegará como quiera. Y eso, creo que eso es lo que está bueno de este disco, que está pensado de esa manera, para que cada quien lo organice en su cabeza como quiera.
¿Cuántas rolas son?
Hay 11.
11. Y inicialmente tuviste que hacer mucha, recortar mucho, quitar mucho, o definitivamente.
No, general, bueno, sí, porque yo siempre hago ideas como bocetos, muy breves. Y siempre tengo, no sé, 30, 40 bocetos. Y ya luego escojo cuáles de esos son los que van hacia lo que, sónicamente hacia lo que quiero hacer. Y ya que está ese paisaje sónico, entonces ya entran las letras y de lo que va a hablar. Entonces no es de que hubo canciones que se desecharan, sino que esos bocetos, o sea, como sónicos, dice, ah, pues esto tiene que ver uno con otro. Y entonces ya alguna de esas me dará la pista de qué va a hablar, entonces ya se suelta una historia.
Y en ese proceso, en todo ese proceso, Leonardo, ¿qué papel jugó?
Leonardo es como la parte sensible. O sea, Leonardo es como, pues él es el personaje. Entonces todo lo que se va haciendo, pues se va pensando, o sea, yo creo una historia, pero la tengo que adecuar a ese personaje. O sea, es como si tú vas a escribir una historia de Mickey Mouse, pues Mickey Mouse no se va a enojar nunca en la historia. Mickey Mouse no va a decir nunca una mala palabra. Digo, estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que Leonardo sea Mickey Mouse, aunque estaría muy padre. Pero, o sea, él es el que va a estar adentro de esa historia. Entonces también, como su opinión y su forma de reaccionar ante lo que le estás poniendo y cómo va opinando, pues va modificando el camino de todo. Desde los tonos, ¿no? Porque Leonardo tiene una extraña tesitura vocal, él es contralto, no es cierto, contratenor. Entonces es tres tonos arriba de lo normal. Yo soy tenor, digo, canto horrible, pero en ese tono.
Y puedes dar de pronto algún ejemplo en alguna canción de esa, pues como hacer esto más gráfico, aunque en cuanto a ver, para como que nos hables de alguna canción en especial que recuerdes ese proceso con Leonardo de este álbum.
Pues va diciendo, o sea, me voy dando cuenta de qué tanto sentido tiene la letra, ¿no? Uh-huh. O sea, porque cómo le va entendiendo, cómo, si la logra sentir, porque es o sea, en Fobia eso es algo muy difícil, porque pues un cantante para cantar bien una canción la tiene que sentir. Uh-huh. Entonces, pues tiene uno que encontrar qué partes tocan las fibras sensibles de Leonardo y qué partes él se atora. Y si él se atora en algo es por algo, es por una cosa que contigo no se puede explicar realmente. Es como, o sea, no lo siente, ¿no? Entonces es muy difícil explicar cómo, pero tiene uno que irse adecuando. Y también, por supuesto, que tiene ideas de repente para modificar los arreglos o para agregar alguna parte. Esta vez coincidimos 99% de las veces en las ideas. Está en una gran disposición y en un muy buen momento, Leonardo. Tiene muchas ganas de hacer música, y hacía mucho que no tenía ganas de hacer música, entonces es como un muy buen momento.
Ya. No sé si nos recomiendas. No, mentiras, pues es un álbum completo. Obviamente todos los temas son recomendados, historias, todo, pero pues tal vez alguna canción de estas que signifique mucho para ti, más que las otras, o definitivamente es un todo.
Pues hay un todo, o sea, hay canciones que yo, pues, siempre como con los hijos hay. Uh-huh. Favoritos, y hay los que no te caen tan bien, digo, si tienes muchos hijos. A mí las dos canciones que más me gustan están pegadas. Una es La Pesadilla y la otra se llama Monstruo. Una pesadilla habla de un sueño que tuve realmente, que me despertó una madrugada, de que yo era como Superman y lograba salvar al mundo, pero me despertaba justo cuando estaba a punto de salvarlos y ya no pude salvar a nadie, y me quedé muy frustrado. Y esa fue realmente la pesadilla, que me desperté y los dejé a todos dependiendo de mí en el sueño.
¿Y salvar al mundo de qué?
De pues, luego uno se da cuenta que salvar al mundo de sí mismo. O sea, realmente ahí lo estaba salvando de un inmenso meteoro.
Del que van a salir cenotes.
Probablemente. Y la otra es Monstruo, que es una manera de, tanto sónica como líricamente, creciendo una estupidez que son los celos, al grado de convertirlos en una enfermedad, y esa enfermedad pasarla hacer una obsesión y ir convirtiéndote de un ser celoso a un monstruo que devora todo el universo con su furia.
Ya. Y tú has visto de pronto, pues llevan muchos años juntos, igual, madurando, creciendo.
Dentro de lo que se puede, sí.
Dentro de lo que se puede, dentro de lo que maduran los hombres, mientras comentario totalmente feminista a mi lado. Pero tú ves, ¿qué cambio ves en ti musicalmente y en Leonardo como a lo largo de estos años? ¿Crees que has dejado cosas atrás? ¿Crees que ya no eres el mismo que, o si conservas esa misma esencia para Fobia?
Bueno, me he hecho mejor músico y Leonardo también. O sea, toco muchísimo más de lo que tocaba cuando hice mi primer disco, técnicamente. Y Leonardo también canta muchísimo mejor y también entiende más de, pues, de los instrumentos y de la producción. Y lo curioso es que creo que en este disco recuperé algo que se perdió en otros discos. Porque al principio mis discos siempre estaban llenos de, precisamente, de historias y de fantasía y de un poco criaturas y paisajes, y siento que en Amor Chiquito desapareció eso para convertirse en un disco como de confusión, y luego Rosa de Venus fue un disco como de desamor y de decepción, y en este es otra vez totalmente lúdico. O sea, es totalmente, o sea, volví a encontrar una cosa que sentí que había perdido, que es como esa capacidad de ser brutalmente fantasioso, o sea, de volver a escribir de, no sé, ya te dije los títulos, ¿no? Escribir
sí, claro.
Como de un monstruo sin, o sea, sin que, no estoy pretendiendo decir nada profundo, y curiosamente cuando uno hace las cosas con esa intención, la profundidad que uno tiene se refleja.
Igual Fobia es algo que ahí sí, desde lo personal, me transmite alegría. Sí, yo te lo digo desde, ¿cómo haces para, en qué momento sabes que una canción va para Fobia o va para Los Odio?
Eso es muy fácil. Es muy fácil porque en Los Odio nada más se permiten tres acordes. Entonces Los Odio son letras, nacen con letras, y Fobia nace con paisajes, con sonidos. Entonces no hay, o sea, no hay pierde. Cuando amanezco con una idea de letra es para Los Odio, y cuando amanezco con una idea de música es para Fobia.
Después de esta exploración musical, pues nada, quisiera como que nos presentaras el álbum, presentarnos el álbum, como a Latin Roll, a los oyentes, va a ser pues la primera vez que lo escuchen, entonces como, esta es mi...
Bueno, pues los invito a escuchar el disco y a unir los puntos como los cuadernos de dibujo. Nada más ver los títulos, imaginar una historia, y si se les ocurre una historia, escríbanla y mándenla.
Bien, ¿y qué canción quisieras presentar de
la? Les presentaré La Pesadilla.